tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 22 de junio del 2022. Son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, descacharrización en Lagos de Moreno, al 100% la colonia del Tepeyac, en donde se le dedicó 2 semanas.
Día del Padre supera al Día de la Madre en afluencia al Panteón Municipal. Este año el número de visitas al Panteón Municipal de Lagos de Moreno superó la cantidad registrada a otras fechas festivas, ya que en esta ocasión superó las 10.000 visitas.
Con entrega de certificados finalizan los talleres en algunas escuelas impartidos por prevención de adicciones. La titular de la dependencia señaló que algunas escuelas vuelven a solicitar el que se impartan los talleres.
Miércoles de música clásica en Lagos de Moreno. Esta noche la presentación del cuarteto Ixche en el Templo de la Laguna.
Finaliza la segunda jornada por la diversidad con mayor participación de personas. Colectivo destaca la participación de mamás y familias completas en las actividades, especialmente en la marcha.
Los Altos Norte, una zona con gran diversidad y ecosistemas, pero sin áreas naturales protegidas. Con el objetivo de cuidar el territorio, la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Norte trabaja en políticas de conservación de espacios, así como en una coordinación regional para el manejo integral del residuos sólidos.
Con talleres de pintura, escultura, baile y canto en el Jardín Infantil de la Colonia El Panteón, se estará realizando el programa Convites, proyecto que estará iniciando en el mes de agosto y finalizará en diciembre, en donde se realizará el cierre del taller con presentaciones.
En información estatal, UDG listo para realizar pruebas PCR para detectar viruela del mono en Rector del Cux. Ante la presencia de varias enfermedades como la viruela del mono y la hepatitis infantil fulminante, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud instala de manera permanente la sala de situación para la prevención y promoción permanente de la salud.
En más temas de salud, ante cualquier síntoma de viruela del mono, sala de situación de la UDG recomienda aislarse entre 5 y 21 días. Ante la confirmación de los primeros 5 casos de la viruela del mono en Jalisco, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara creó la sala de situación para la prevención y promoción permanente de la salud para emitir recomendaciones.
En Jalisco hay más víctimas por homicidio doloso que en la Ciudad de México y el Estado de México. Jalisco está por debajo del promedio de víctimas por homicidios dolosos en el país. Sin embargo, en el Estado hay más posibilidad de ser víctima de este delito que en la Ciudad de México y el Estado de México.
En información nacional, aunque sí hay escasez, Sheinbaum descarta crisis de agua tipo Nuevo León. La capital fortalece su plan integral frente a un trienio con problemas de disponibilidad que incluye inversiones en colaboración con Edomex.
Siete estados adelantan el fin de clases ante avance de quinta ola. Entidades federativas adelantaron el fin de curso para evitar brotes de COVID-19.
En información internacional, entre escombros, así quedó Afganistán tras fuerte sismo de hoy. De acuerdo con información oficial, el terremoto de magnitud 5.9 provocó daños en diferentes edificios de las provincias de Paquita y Khost.
Estados Unidos propondrá norma para limitar la cantidad de nicotina en los cigarrillos. El consumo de cigarrillos y la exposición al humo del tabaco causan unas 480.000 muertes prematuras cada año en Estados Unidos, según el Instituto Nacional del Cáncer.
Corea del Sur confirma primer caso de viruela del mono. Se trata de un ciudadano coreano que ingresó al país desde Alemania y dio positivo al virus. Un segundo caso sospechoso que involucra a un extranjero es investigado.
Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Como usted ya conoce, cada mañana le traemos la información más relevante a nivel local, es decir, de aquí de Lagos de Moreno, de la región Altos Norte, del estado, de nacional e internacional, como usted ya conoce. Pues es un gusto saludarles como cada mañana al frente de estos micrófonos, Nancy Ángel y Vero Fonseca, quien se encuentra aquí en cabina.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para mi compañera Nancy, que está por aquí compartiendo conmigo los micrófonos del día de hoy, y también para quienes nos escuchan a través de nuestras distintas plataformas, a través del 104.7 de FM, a través de la página de internet, el XHUGL, o también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de Facebook, donde estamos completamente en vivo en estos momentos. Pues antes de comenzar, agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy desde sus hogares, desde su trabajo o desde donde se encuentre. Al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Pues antes de comenzar, recordarle nuestros teléfonos en cabina para que usted pueda comunicarse con nosotros. Puede por ahí dejarnos algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia al respecto de la información que le estamos compartiendo el día de hoy. Se los compartimos, anótelos, 474-403-1413 o al 800-701-2119. También recordarle que tenemos por aquí también la línea de WhatsApp habilitada únicamente para mensajes, 4741-347609. Pues también compartirle nuestras redes sociales, Nancy, las tendrás a la mano.
Así es, como usted ya conoce, usted ya sabe, en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, donde pues esta transmisión está siendo grabada y posteriormente, en caso de que usted tenga que pues dejar la transmisión, podrá encontrarla más tarde. Y también en Twitter como @RadioUDGLagos. También recordarles que es miércoles y como cada miércoles en Opinión y Análisis tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Pues con esto, con este panorama, con estos datos, damos paso a la información.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, descacharrización en Lagos de Moreno. Al 100% la colonia del Tepeyac, en donde se le dedicaron 2 semanas. Pues como usted ya lo sabe y como le hemos traído viniendo, trayendo esta información, pues parte de las labores de los trabajadores de la dependencia de aseo público es el apoyar con la descacharrización al sector salud, que lo hacen pues todos los jueves, una vez a la semana, le dedican a una colonia, un día en específico, y pues como ya lo escuchamos, en el caso del Tepeyac, pues se le dedicaron 2 días debido pues a que es una de las colonias pues más grandes de aquí del municipio de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar lo que nos menciona el director de aseo público, Alberto Reyes, en cuestión de lo que con lo que ellos apoyan al sector salud, que es lo que realizan pues en esta dependencia, pues precisamente el traslado pues de los cacharros recolectados para llevarlos al relleno sanitario. Vamos a escuchar.
Nosotros el apoyo que le damos, ellos hacen prácticamente un día antes, hacen una visita haciendo la programación y invitando a la ciudadanía que se estará apoyando con parte de aseo público para estar llevándonos lo que son los cachorros Entonces, pues ya nosotros lo único que apoyamos es con el personal a estar trasladando lo que son los muebles, llantas, todo lo que va sacando la gente.
Además, pues como ya lo habíamos dado a conocer al inicio, pues se le dedicaron 2 semanas al Tepeyac, que es donde se estuvo trabajando las 2 últimas semanas. Pues él menciona que se le dedicaron 2 jueves en esta descacharrización. Pues él menciona cuánto fue lo que se recolectó de cacharros en esta colonia y pues las cuales fueron trasladadas al relleno sanitario. Entre estos cacharros, pues sabemos que son cubetas, son objetos que pueden acumular pues la generación del mosquito del dengue y también pues las llantas. Vamos a escuchar cuánto fue lo que se recolectó.
Se trabajó lo que fue en 2 sesiones, lo que fue el Tepeyac, ya lo concluimos y ya nomás estamos en espera de que el sector salud nos pase la programación de esta semana. En esta colonia del Tepeyac fueron aproximadamente de los 2 días como 5 toneladas y fueron como 60 llantas.
Asimismo, comenta que entre cuántos trabajadores de aseo público apoyan al sector salud con este, pues con el cargamento de los cacharros para pues trasladarlos al relleno sanitario, además de que también menciona que se apoya con el remolque con el cual son trasladados todos los cacharros recolectados, pues de cada una de las colonias. Vamos a escuchar.
Ahí nosotros apoyamos con 6 personas, nos aparte del vehículo y un remolque.
Pues ahí la información al respecto de lo que se ha trabajado en las últimas 2 semanas con esto de la descacharrización por parte de Aseo Público, con lo que ellos apoyan al sector salud. Pues como ya lo escuchamos, al 100% ya finalizada la colonia del Tepeyac con la descacharización y pues en espera de dónde se estará trabajando el día de mañana. Pues ahí la información.
Y pasando a más datos igual de aquí de Lagos de Moreno, como usted ya conoce, el pasado domingo se festejó el Día del Padre y en este día superó al Día de las Madres en afluencia al Panteón Municipal. Este año el número de visitas registradas al Panteón Municipal de Lagos de Moreno, que está aquí en la cabecera municipal, superó la cantidad registrada a otras fechas festivas, ya que en esta ocasión, de acuerdo al director, superó las 10.000 visitas. Aquí la información.
Con saldo blanco y mayor afluencia de personas, finalizan los resultados de actividades del Día del Padre en el Panteón Municipal de Lagos de Moreno. Detalla Albino Trejo, director de Panteones y Cementerios del municipio.
Al parecer nos fue muy bien, nos fuimos en saldo blanco, no hubo accidentes de ningún tipo. Sí hubo mucha gente, hubo más presencia este día que el 10 de mayo. Fíjate que estaba yo platicando con Pepe Álvarez, el director de Protección Civil, que nos echó mucho la mano, y sí estábamos viendo que hubo más gente este día que años atrás, porque años atrás, él mismo me decía, ¿sabes qué? Años atrás nosotros nada más veníamos, hacíamos recorridos, pero no había tanta gente, había más gente el 10 de mayo, pero ahora fue al revés, hubo más gente este día que el 10 de mayo.
El proyecto inicial era comenzar a recibir gran cantidad de personas a partir del viernes previo al Día del Padre. Sin embargo, fue el domingo el día con mayor afluencia, menciona el director.
Pero lo que fue viernes y sábado, sí no hubo, estuvo muy tranquilo. Pero el domingo sí hubo, en todo el día unas de 10.000 a 11.000 personas, en todo el día sí hubo mucha presencia de gente.
A esto agrega las actividades previas que se realizaron para el recibimiento de las personas al recinto.
Que siempre se hace la limpieza, sacar escombros, tener las áreas en buenas condiciones, poda de árboles, checamos cuáles eran las áreas más peligrosas, las acordonamos, lo cual sí nos dimos la tarea aquí al interior del cementerio, acordonar las áreas conocidas como áreas peligrosas, de gavetas abiertas, gavetas que están a punto de derrumbar, las acordonamos para evitar cualquier accidente.
Comenta, parte de estas actividades que ya se realizaron, como limpieza y mejoramiento de las instalaciones, continúan.
Y ahorita lo que estamos haciendo es que le estamos invirtiendo a mantener las áreas verdes en bonitas y en buenas condiciones para futuras fechas, que esté el panteón presentable. Es la tirada, que el panteón esté presentable, que la gente venga a visitar a sus familiares que tienen aquí sepultados y se lleven una bonita imagen del cementerio.
Así es como finalizaron las actividades de este Día del Padre 2022. El director comenta la próxima fecha donde se espera gran afluencia de personas al recinto será este próximo 2 de noviembre. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y continuando con la información, con entrega de certificados finalizan los talleres en algunas escuelas impartidos por la Dirección de Prevención de Adicciones. La titular de la dependencia señaló que algunas escuelas vuelven a solicitar el que se impartan los talleres. Pues también, como ya le veníamos dando a conocer esta información al respecto de las actividades que realiza la Dependencia de Prevención de Adicciones, pues es el acudir a las instituciones educativas y algunas empresas pues a dar estos talleres de prevención que se están impartiendo. Pues la titular de la dependencia, Ariadna Aguiñaga, menciona que el proceso de los talleres son con una duración de 2 a 3 meses, en donde se hacen semanalmente y se tiene ya programado por día a qué instituciones son a las que se acuden. Vamos a escuchar.
Nosotros estamos en cada grupo alrededor de 45 minutos y, por ejemplo, algunos talleres tienen la duración de 2-3 meses, donde estamos visitándolos continuamente. Ahorita lo estamos haciendo semanalmente. Por ejemplo, nosotros ya tenemos coordinado que los martes, por ejemplo, nos vamos a Cristero, que los miércoles nos vamos a 40, que los jueves estamos yendo a otras escuelas. Entonces ya tenemos así programado, porque los talleres, como te digo, duran de 2 a 3 meses, o también a veces damos algunas pláticas solamente, como en las empresas, pero ese es más o menos el tiempo que tenemos.
Pues como ya lo escuchamos, se le dedican de 2 a 3 meses con estos talleres, donde cuando ya se finaliza, pues ellos hacen la entrega de estos reconocimientos a los alumnos a los cuales pues han participado en estos talleres, ya que pues con esto pues hacen el proceso de finalización de estos talleres. Vamos a escuchar un poco lo que ella nos comenta de dónde ya se ha finalizado, en cuáles escuelas ya se ha finalizado.
Estamos entregando reconocimientos a las escuelas que ya terminamos los talleres, por lo mismo, porque ya son 2-3 meses que estuvimos conviviendo con ellos, que estuvimos dando pláticas. Entonces, por ejemplo, ya estuvimos en El Ojuelo, en la telesecundaria de ahí Benito Juárez, se entregaron los reconocimientos, ahí fueron el taller de La Neta, las drogas y algo más, estuvimos durante 4 meses ahí. También, por ejemplo, ya entregamos reconocimientos en la primaria González de On, ahí hicimos el taller de Yo Elijo Mi Vida Sin Drogas. Por ejemplo, también en la escuela Mariana Azuela también. Entonces ya terminamos, concluimos con esos talleres y les entregamos un reconocimiento por su participación.
Pues como ya lo escuchamos, se entregan estos reconocimientos pues para finalizar estos talleres. Además, pues ella mencionó que en ocasiones algunas escuelas en donde ya se ha finalizado con estos talleres vuelven a solicitar el apoyo pues de esta dependencia para que vuelvan a acudir nuevamente pues a impartir parte de los talleres que y de los temas que están llevando a cabo en algunas escuelas y pues para participar nuevamente en estas dinámicas, porque pues han tenido bastante buena respuesta de los estudiantes a los cuales les gusta participar con estos temas y pues ella menciona que se seguirá trabajando con este proyecto pues en todas las instituciones educativas y también en las empresas, ¿por qué no? Y pues precisamente pues su objetivo en el momento pues es estar acudiendo pues a las instituciones educativas de aquí del municipio de Lagos de Moreno, no únicamente de la cabecera municipal, sino que también se acuden pues a las delegaciones, a las rancherías y a las comunidades que corresponden al municipio, en donde constantemente, pues ya lo escuchamos, dedican de 2 a 3 meses con cada uno de los talleres para finalmente pues entregarles sus certificados por haber participado en estos talleres. Pues aquí tiene la información.
Señal cultural.
Y pasando a información de carácter de cultura, como usted ya conoce, miércoles de música clásica en Lagos de Moreno. Esta noche será la presentación del cuarteto Ixche, esta vez en el Templo de la Laguna. Aquí la información.
Este miércoles se presenta el tercer concierto de música clásica de la temporada primavera-verano 2022, a lo que el director de cultura, Hugo Acosta, menciona la actividad a presentar.
Nos acompaña el cuarteto Ixche, es un cuarteto de maderas, son flauta, oboe, clarinete y fagot. Los integrantes de este cuarteto Ixché son Pablo Martínez, Uriel Vélez, Iván Hernández y Víctor Mendoza. Ellos van a presentar un programa bastante interesante y creo que no ha sido recientemente escuchado en Lagos de Moreno. Vale mucho la pena escuchar porque habrá obras precisamente originales para esta dotación.
La cita será en punto de las 8 de la noche en el Templo de San Juan Bautista de la Laguna, en Lagos de Moreno, y como todos los conciertos, será entrada gratuita, a lo que el director comenta las piezas a presentar.
Son la sonatina para cuarteto de maderas de Toshi Nagata, tres piezas para una noche de música de Eugene Bosa, bagatelas para cuarteto de maderas de Andrei Rusov y cuatro de Jean Francais.
Agrega, no hay ningún requisito para la entrada al lugar, más que llegar con antelación al recinto, y comenta la duración de este concierto.
La duración es aproximadamente de 50 minutos, también esperamos que al término del concierto pues la gente se quede a convivir un rato con los artistas, haremos un brindis para que sea pues una noche agradable para todos.
El director también detalla que se espera un aproximado de 50 personas al recinto esta noche y destaca la buena respuesta de la comunidad laguense a los conciertos presentados en esta temporada.
Ahora esperamos que no sea la excepción y también pues quiero aprovechar para invitarlos porque el siguiente miércoles, la próxima semana, vamos a cerrar la temporada con el concierto de Juan Ramón Canchola, un joven guitarrista muy destacado, que él nació aquí en Lagos de Moreno y actualmente estudiando la carrera de música en la Universidad de Colima y recientemente acaba de ganar un segundo lugar en el concurso nacional de intérpretes de guitarra clásica de la ciudad de Colima. Entonces, pues ya con este siguiente concierto de la próxima semana vamos a terminar la temporada.
El director reitera la invitación a esta serie de conciertos que aún no han sido presentados anteriormente en Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en más información, como usted ya conoce y la cobertura que le dimos a través de la semana pasada en las jornadas de la diversidad, pues fue mucha la afluencia que se presentó. Esto lo afirma el colectivo, ya que comentan que finaliza la segunda jornada por la diversidad con mayor participación. El colectivo también destaca la participación de mamás y familias completas en la actividad, especialmente en la marcha. Aquí la información.
A través del diálogo, visibilidad y derechos de la comunidad LGBT y las distintas formas de expresión sexual, los cofundadores de Lagos Diverso mencionan mayor afluencia de personas a las segundas jornadas por la diversidad en Lagos de Moreno. Comentan Juan Antonio Orozco y Jonathan Gallardo.
Creo que lo primero que nos saltó fue que en estas jornadas hubo más asistencia en general, tanto a las mesas, como en la marcha, en algunos eventos que se hicieron como nuevos para estas jornadas, como la exposición. Hubo más gente en la marcha también, y este año no teníamos, creo que nunca hemos tenido muchas expectativas tampoco, porque luego nos caemos de tan alto que queremos ir a otras cosas, pero siempre hemos pensado que es importante la participación de las personas de la misma población aquí de Lagos de Moreno.
Explican que Lagos Diversos surge en 2017 para la participación de la población laguense a través de la organización de actividades y la ya conocida marcha, donde este año se suma la participación de madres y familias completas.
Y la participación de las mamás, principalmente. La participación de las mamás, de las familias, en redes sociales. Una persona decía, oye, pero es que no han participado papás, ¿qué pasa? ¿Dónde está la igualdad? Pues bueno, son espacios que están abiertos a todo tipo de integrantes. Las mamás son personas que han, en este caso, en esta localidad, las que se han visto más involucradas. Este año se volvieron a involucrar.
Puntualizan a la familia como el primer soporte y la primer barrera a la que se enfrentan las personas de la diversidad, espacios que deberían ser seguros para todas las personas.
Se supone que nuestra familia en la mayoría de los casos debe ser como nuestro primer soporte y en muchas ocasiones es como con la primera barrera que topamos como personas de la diversidad. Es importante la participación de familias porque uno se va derribando como este mito de que los temas de la diversidad le conciernen únicamente a las personas que pertenecen a la diversidad, que pertenecemos. Y, por ejemplo, fue lindísimo el ver a la mamá que estaba partiendo abrazos de mamá en la marcha. Y creo que eso fue también algo que le dio mucha magia a la marcha de este año.
O sea, como dice Juan Antonio, la familia es el primer espacio en el que nos queremos sentir seguros. Y cuando sientes como el rechazo o cuando no te sientes comprendido, empiezas como a buscar una segunda familia y a veces es más complicado regresar a la primera. Y a veces ya no quieres regresar.
Añaden, también es el núcleo familiar el espacio que deriva en el aprendizaje del movimiento y comentan la proliferación de espacios para la participación de la diversidad y manifestaciones, así como la visibilización del movimiento en el municipio alteño.
Sin embargo, el hecho de generar espacios o más propuestas también ayuda para que, quiero creer, las diferentes manifestaciones de la sexualidad puedan encontrar algún lugar en el cual se sientan identificados, no se sientan seguros, me atrevo a decir, y digan, bueno, no nada más se trata de esto, también existe esto otro. Y a lo mejor es por eso que este año hubo más presencia, ¿no? Porque al menos saben que pues hay más personas en la diversidad.
Juan Antonio Orozco y Jonathan Gallardo comentan, Lagos Diversos surge como un grupo que posteriormente pasó a ser un colectivo y continuarán trabajando por la comunidad laguense. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y ahora en información regional. Los Altos Norte, una zona con gran diversidad y ecosistemas, pero sin áreas naturales protegidas. Con el objetivo de cuidar el territorio, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte trabaja en políticas de conservación de espacios, así como en una coordinación regional para el manejo integral de residuos sólidos. Aquí la información.
Actividades en temas de cambio climático y el desempeño de los municipios día a día en la región Altos Norte. Actividad constante en la zona, menciona Fátima Lira, directora general de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte, en donde en esta ocasión se contó con un monitoreo de Águila Real.
En esta temporada de anidación con resultados bastante prometedores, somos una región que este año un territorio de anidación tuvo productividad, es decir, tuvo un polluelo y este polluelo se desarrolló con éxito, entonces es un área muy importante, prioritaria para su conservación dentro de la región Altos Norte.
Menciona que también se continúa con el plan operativo anual de trabajo que se basa en 6 ejes como fortalecimiento institucional, cambio climático, conservación de la biodiversidad, gestión integral del territorio y cultura ambiental, en donde a inicios de año la Junta de Gobierno aprobó este plan de trabajo.
Pues ahorita tenemos trabajo de seguimiento, actividades como la elaboración de programas municipales de cambio climático, que ya se entregaron los primeros borradores a los municipios para su revisión. Conservación de la biodiversidad en áreas naturales es uno de los ejes de trabajo que más actividades hemos desarrollado desde el año pasado, porque creemos que es muy prioritaria la conservación de especies naturales en la región Altos Norte.
Añade que a este panorama se suma un territorio con gran diversidad de ecosistemas, sin embargo, no se cuenta con áreas naturales protegidas decretadas.
Es muy importante identificar los valores ambientales que nos permiten tener una política de conservación también en el territorio, no nada más de desarrollo sustentable o de uso o de actividades productivas, sino también de conservación de los espacios que son de vital importancia para que todas las otras actividades se puedan desarrollar. En el caso de las partes altas de las cuencas, como Sierra de Lobos, que es una serranía muy importante en el municipio de Lagos de Moreno, Ojuelos también, que tiene pastizales naturales que son de gran importancia y albergan hábitats como el Águila Real, también en estos límites que tenemos entre Ojuelos y Lagos de Moreno, que tenemos identificado nuestro territorio de Águila Real. Y bueno, también la parte de Sierra de Laurel es otra conectividad con el estado de Aguascalientes, que de este lado también tiene altos valores, muy importante su conservación.
Comenta que el trabajo en la región Altos Norte es continua y actualmente se trabaja en el eje de manejo integral de residuos sólidos.
Acabamos de abrir una coordinación regional para el manejo integral de residuos sólidos, desde donde esperamos, en coordinación con los municipios, generar proyectos estratégicos para atender el tema en la región.
La directora general de esta junta puntualiza: estas actividades son parte del plan estratégico a desarrollar durante este 2022 y se tienen consolidadas a largo plazo. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle nuevamente que puede comunicarse con nosotros para comentarnos al respecto de la información que le estamos compartiendo, darnos alguna queja, alguna sugerencia, o también puede realizar algún reporte que quiera que se escuche por aquí en los micrófonos de Radio Universidad. También lo puede hacer, se los compartimos, 474-403-1413 o al 800-701-2119. Volvemos con más noticias.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Encarnación de Díaz.
Continuando ahora con información de carácter regional, con talleres de pintura, escultura, baile y canto en el Jardín Infantil de la Colonia El Panteón, se estarán realizando el programa Convites, proyecto que estará iniciando en el mes de agosto y finalizará en diciembre, en donde realizarán el cierre de taller con presentaciones. Pues recordará que le estuvimos dando la información al respecto de este programa al que entró el municipio de Encarnación de Díaz, que pues es precisamente de temas culturales, en donde se estarán realizando pues talleres precisamente para todos las y los ciudadanos de Encarnación de Díaz, en el que podrán participar tanto niños como adultos. Pues bueno, el director de esta dependencia de cultura, Marco Antonio Rodríguez, nos mencionaba que lo primero es hacer el rescate de un lugar con el que se cuente en el municipio de Encarnación de Díaz. Pues él menciona que pues estos talleres se deben realizar en un lugar donde se pueda tener a varias personas, donde tenga un lugar muy amplio, y pues en este caso ellos eligieron el jardín infantil que se encuentra enfrente del Panteón Municipal. Además, también menciona cuál será la dinámica que se estará pues realizando con este taller y pues como parte de este proyecto del programa al que fueron beneficiados. Vamos a escuchar.
Primero es hacer un rescate de algún lugar que tenemos aquí en Encarnación de Díaz donde pueda juntarse varias personas. Ejemplo, nosotros pusimos como lugar, tenemos un parque infantil en el Panteón, entonces es ahí donde se pretende realizar lo de los convites culturales. Y los eventos que se deben de llevar van enfocados a los niños, jóvenes y adultos, para que tengan una convivencia en un espacio.
Además menciona que podrán ser talleres de pintura, escultura, música y baile que tendrán una duración de 3 horas a la semana. Al finalizar con esta temporada de los talleres, pues estará realizando un cierre en donde pues se hará la presentación abierta al público y donde pues también él menciona que ellos como municipio estarían apoyando con algún grupo musical, algún baile, mientras se hace también la presentación de estos talleres. Vamos a escuchar.
Llevando talleres ya sea de pintura, de escultura, de música, de danza, un taller que se pueda recrear durante 2-3 horas cada 8 días en ese espacio. Al finalizar las sesiones de los talleres se hace como un cierre de todas las personas que estuvieron participando y, por ejemplo, si tuviste un taller de pintura, pues se hace una exposición de pintura con todo lo que realizaste durante las sesiones esos 4 meses. Y de hacer un taller de escultura, todas las esculturas, y ya nosotros como dirección de cultura en el evento vamos a aportar a algún grupo musical, algún grupo de danza, para que se haga un poquito más grande lo del cierre y se entregarían constancias y reconocimientos a los talleristas y a las personas que participen durante todas las sesiones.
Estos talleres estarán iniciando en el mes de agosto para finalizar o realizar pues este evento de cierre, como lo menciona el director, en el mes de diciembre. El director también comenta que se estarán enviando evidencias de que se realizó el programa a Secretaría de Cultura para pues de esta manera poder participar el próximo año nuevamente con este proyecto, en donde pues él también comenta que ya estarían tratando de poner otro lugar, de estar rescatando otro lugar de los cuales cuenta el municipio de Encarnación de Díaz. Vamos a escuchar.
La que inicia a finales de agosto, principios de septiembre y en diciembre, principios de diciembre, finales de noviembre, terminar el proyecto, cerrar ciclo, mandar evidencias y ya, pues ahora sí que esperar el siguiente año para la siguiente edición, volver a meter el proyecto y ojalá y que también salgamos beneficiados. Creo que es un proyecto muy bueno porque sí se ve que se pueden rescatar esos espacios con ese tipo de actividades. Y para el siguiente año, pues se puede proponer algún otro espacio con los que contamos aquí en la zona, de los que son muy grandes y que a lo mejor están olvidados, pero que pueden utilizarse para ese tipo de recreación.
Pues esto es lo que se estará realizando en el municipio de Encarnación de Díaz con este programa de cultura comunitaria, Red Nacional de Convites. Es en el programa al cual fue beneficiado el municipio de Encarnación de Díaz, en el que se estará comenzando, como ya lo escuchamos, en el mes de agosto, para hacer el cierre de las presentaciones en diciembre. Pues él ya lo comenta, pues esto es lo que se estarán realizando, talleres de diversas, pues de diversos actos donde estarán participando con pintura, escultura, baile, canto, entre otros. Pues como ya lo escuchamos, pues ahí la información al respecto de lo que se estará realizando con este programa.
Señal Opinión.
Y como usted ya conoce, es miércoles de opinión y análisis con Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales, a quien también ya tenemos en la línea. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hoy les quiero platicar sobre los pericos en nuestro país. Durante décadas han padecido un tráfico ilegal bastante fuerte. De hecho, en la década de los años 70 comenzó el gran saqueo, siguió en la década de los 80 y la situación era tan grave que en 2008 el gobierno de México decretó una alza total a la compraventa, comercialización, importación y exportación de los pericos. Aquí en la zona de Los Altos, este delito no es desconocido. En la glorieta que está allá de San Juan de los Lagos, hay traficantes que durante años han vendido pericos en ese punto, aunque luego de la veda son menos descarados y ya se diversificaron. Ahora venden otro tipo de aves y le bajaron a la comercialización de pericos mexicanos. Una serie de organizaciones ambientalistas como Defenders of Wildlife, de Yelis, y la Universidad de Baja California Sur decidieron hacer un estudio para analizar si la veda del año 2008 había servido de algo o había incrementado el tráfico ilegal y el saqueo de pericos en México de esa fecha hasta ahora. El estudio se dio a conocer esta semana y los resultados son muy alentadores. De hecho, los resultados del análisis de datos los compilaron en un informe que se llama Disminuye el tráfico ilegal de citácidos en México. Citácidos son la familia que agrupa las guacamayas, en donde a resumidas cuentas en este estudio argumentan con investigaciones que desde la veda bajaron los decomisos de loros que eran exportados ilegalmente a Estados Unidos, de loros mexicanos, y también bajaron pues los decomisos en México. Ellos dicen en este documento, nuestra estimación reciente es que del año 2009 al 2021 el tráfico ilegal de loros ha disminuido un 47.14%, es casi la mitad del tráfico de loros ha caído a partir de la veda, y si antes se creía que podía llegar el tráfico a 80 mil loros cada año, ahora está en un rango de de entre 34,000 y 41,000. O sea, casi 40,000 loros al año se han dejado caer en la naturaleza en este país. Y bueno, son noticias alentadoras, donde vemos que hay ocasiones en las cuales las políticas públicas sí generan efectos positivos, en este caso en los loros mexicanos, y pues es una noticia que yo les quería compartir en el comentario del día de hoy.
Sergio, muy interesante lo que nos comentas. Una pregunta en cuanto a este tema que nos compartes. A las personas que detecten este tráfico y esta venta de aves, ¿qué pueden hacer? O a la ciudadanía, ¿qué a dónde puede dirigirse?
Eso puede reportarse a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. De hecho, hay un número que ahorita mismo se los proporciono. Para poder dar denuncias, es, de hecho, 01800 Profepa, o sea, 01800-776-3372. Ya ven que en los teléfonos ahí luego también tienen letras, los numeritos, entonces 01800 Profepa. Y ahí es donde pueden denunciar, o hay un correo electrónico, denuncias@profepa.gob.mx. Y si bien la Profepa es una institución pública que está muy debilitada, pues es su obligación realizar acciones para que, si bien han bajado los decomisos, pues llegue a cero el tráfico de loros en nuestro país. También las autoridades municipales que tienen en sus reglamentos de policía y buen gobierno que no se pueden vender animales en la calle, también pueden actuar. Entonces es también exigirle a las autoridades municipales, pues ahí de San Juan de los Lagos, que es donde más se da este tipo de tráfico, que se pongan las pilas y que actúen, ¿verdad?
Pues así es, muy interesante lo que nos comentas, ya que, como bien puntualizas, es un tema muy allegado a la ciudadanía. Y pues, como cada miércoles, también agradecemos tu colaboración con este tema también, y pues te esperamos la próxima semana.
Muy amables, hasta luego, buen día.
Buen día, gracias.
Señal Estatal.
Y continuando con más información, ante cualquier síntoma de viruela del mono, Sala de Situación de la UDG recomienda aislarse entre 5 y 21 días. Ante la confirmación de los primeros 5 casos de la viruela del mono en Jalisco, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara creó la Sala de Situación para la Prevención y Promoción Permanente de la Salud para emitir recomendaciones. Vamos a escuchar.
Si se trata de víctimas de homicidio doloso, Jalisco está por debajo del promedio en el país. Sin embargo,
confirmación de los primeros 5 casos de la viruela del mono en Jalisco, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG creó la Sala de Situación para la Prevención y Promoción Permanente de la Salud, que estará vigilante de las enfermedades para emitir recomendaciones. El rector del CUX, Francisco Muñoz Valle, detalló las recomendaciones de la sala ante esta viruela del mono, que por primera vez en la historia aparece en nuestro país.
Las recomendaciones son básicamente tener los cuidados adecuados, sobre todo en personas que tengan pues varios de los síntomas, que son como fiebre, dolor de cabeza, que tengan también inflamación de ganglios linfáticos, que es una de las características propias de esta infección, y además, bueno, sobre todo aquellas personas que presenten pústulas o pápulas directamente, que también vayan evolucionando, y bueno, estas personas se tienen que aislar entre 5 y 21 días, ya que sabemos todos que directamente esta infección tiene una duración aproximadamente de 2 a 4 semanas.
La viruela del mono no es nueva, sin embargo es una enfermedad común en otros países como África. El virólogo e investigador de la sala de situación, José Ángel Regla Nava, detalla cómo se ve esta enfermedad.
Los principales signos y síntomas de la enfermedad suelen aparecer después de 1 a 3 días después del periodo de incubación y se caracteriza por una erupción iniciando en la cara y extendiéndose al resto del cuerpo. Primeramente inicia con la presencia de un enantema, que son las primeras lesiones que se desarrollan sobre todo en la lengua y en la boca. Posteriormente, de 1 a 2 días, aparece la presencia de una mácula que se desarrolla posteriormente a una pápula y posteriormente a una vesícula. Después de los 5 a 7 días es la presencia de una pústula y de 7 a 14 días una costra. Cabe mencionar que dentro de las secuelas que puede tener una persona después de resolver la enfermedad suelen ser la presencia de cicatrices, y una vez que se ha caído todas las costras, una persona ya no es contagiosa y normalmente ya pasa la enfermedad.
Hasta el momento, en este brote registrado en el mundo, ninguna persona ha muerto por este tipo de viruela del mono. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y también en más información a nivel estatal, pero esta vez de homicidios, en Jalisco hay más víctimas por homicidio doloso que en CDMX y Edomex. Jalisco está por debajo del promedio de víctimas por homicidio doloso en el país. Sin embargo, es el estado donde hay más posibilidades de ser víctima de este delito que en la Ciudad de México y el Estado de México. Aquí la información.
Si se trata de víctimas de homicidio doloso, Jalisco está por debajo del promedio en el país. Sin embargo, en el estado hay más posibilidades de ser víctima de este delito que en la Ciudad de México y el Estado de México. El gobernador Enrique Alfaro informó sobre los indicadores con cifras del Sistema Nacional de Seguridad. El promedio nacional es de 9.8 víctimas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes. El indicador en Jalisco es de 9.5. Pero si lo comparamos con el Estado de México, allá son 6 víctimas por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Ciudad de México son 3.4. Alfaro enfatizó que ya son varios meses en los que Jalisco está por debajo del promedio nacional. En cuanto a robos, el saldo es el siguiente.
Y estamos ya muy cerca de la media nacional, todavía un poco arriba en el total de robos, un poquito arriba de la media, que es de 192, nosotros estamos en 224. Pero el lugar que tiene Jalisco en la totalidad de robos es el lugar número 11.
Por otro lado, mostró la cifra de feminicidios.
Feminicidios. Apenas el año pasado Jalisco estaba en el lugar 5 nacional. Y la estrategia que hemos desarrollado nos ha permitido que hoy estemos en el lugar 24. Acá está Jalisco, muy por debajo de la media nacional. Y eso nos hace pensar que la estrategia para prevenir y erradicar la violencia por razones de género, y particularmente su versión más dura, que es la de feminicidio, va dando resultados.
Al sumar todos los delitos, Jalisco está por debajo de la media nacional.
Total de delitos, donde están los robos, los homicidios, la violencia familiar, los fraudes, todos los delitos, Jalisco sigue por debajo de la media nacional. Hay que recordar que Jalisco es el tercer estado más grande de todo México en población y estamos ocupando el lugar 18 en el país, por debajo de la media nacional, en la totalidad de la incidencia delictiva.
UDG TV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Nacional.
Y continuando con más información, se celebra el foro de periodismo y construcción de paz en México. Académicas y activistas desde México y Argentina se encuentran para construir nuevas formas de enfrentar a la violencia feminicida en conjunto. Vamos a escuchar.
Organizaciones y colectivos nacionales e internacionales de periodistas convocaron al foro Periodismo y Construcción de Paz en México, Proteger a Periodistas, Garantizar la Libertad de Prensa, un espacio para compartir experiencias y buscar respuestas ante las violencias que sufren los periodistas mexicanos.
Es complejo porque no hay voluntad de sancionar los crímenes contra periodistas, hay criminalización de periodistas desde el Estado y desde la sociedad, desde los medios de comunicación mismos, no hay recursos para hacer operables estos mecanismos. Entonces yo no soy de las que cree que haya que hacer más leyes, o sea, eso resulta inoperante y eso termina por burocratizar las luchas.
México es actualmente uno de los países clasificados como más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con 11 periodistas asesinados en lo que va del 2022. Desde el 2012 funciona el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Sin embargo, si dejamos todo en el Estado y en el mecanismo, pues no, como hemos visto desafortunadamente en varios casos, pues no va a estar la protección efectiva. Hay muchas medidas que pueden tener de manera preventiva para poder ejercer la labor. Lo que más nos preocupa, Ana Luna, es que los periodistas estén saliendo de su territorio, se estén desplazando, se estén reubicando y hoy día incluso están creando formas para que retornen. Cuando muchas veces la valoración de riesgo, que es una medida muy importante para determinar si los periodistas pueden retornar, no es suficiente.
Amenazas, agresiones, precariedad laboral e intentos de deslegitimación son constantes para quienes ejercen el periodismo de investigación y un desafío para la libertad de prensa y de expresión en México.
La denuncia está, llevamos años denunciando la situación. No, ahora tenemos que pasar a la acción. Y por decir, los foros como el de hoy, organizado por Taula Permex y desde el Ayuntamiento de Barcelona acá, sirven para consolidar las experiencias, conocer más, pero formar redes de apoyo también. Y después, pues lo que yo mencionaba allá, ¿no? Hagamos una organización gremial que defienda los derechos laborales, ¿no?
Según documenta artículo 19, 2 de cada 5 agresiones en contra de periodistas en México provienen de cualquier tipo de autoridad. Bajo esta certeza, los periodistas se preguntan cuándo y cómo acabará la desprotección, la violencia y la impunidad. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Señal Internacional.
Y como ya escuchaba al principio de este espacio, número de muertos por terremoto en Afganistán llega a 1,000 personas. La cifra de muertos por un fuerte sismo que sacudió el miércoles el este de Afganistán ha llegado a 1,000, de acuerdo a un funcionario local de la provincia de Pakicta, una de las áreas más golpeadas por el terremoto. Aquí la información.
Terremoto letal en Afganistán. Se habrían producido cerca de 1,000 muertos y una cifra indeterminada de heridos que podrían superar los 3,000. El temblor, de 5,9 grados en la escala Richter, habría tenido al menos una fuerte réplica de 4,5 grados, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. El seísmo se registró la noche del martes a unos 46 kilómetros de la ciudad de Yost, en la provincia de Pakicta, cerca de la frontera con Pakistán, donde, como en la India, también se sintió el temblor. El Ministerio de Respuesta y Manejo de Desastres del gobierno talibán ha comenzado las labores de rescate con el envío de asistencia, helicópteros y suministros médicos. Afganistán suele sufrir terremotos, especialmente en la zona conocida como Hindu Kush, de gran actividad sísmica y habitual punto de origen de movimientos telúricos en la región.
Con estos datos, llegamos al final de este espacio informativo de este miércoles. Como usted ya conoce, mañana les esperamos con más información, pero no sin antes, no nos vamos sin leer un comentario que nos hacen llegar, un reporte por el maestro Pérez Arteaga, y dice: reporte sobre el volumen muy alto de carros particulares con sonido que anda por el centro histórico. Señala que esto ya sucede con mucha frecuencia. También espera que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto, ya que es una situación que molesta tanto a turistas como a cualquier persona que ande por el centro. pues aquí el llamado, el reporte a las autoridades correspondientes para que tomen cartas sobre el asunto. Y con esto, ahora sí, llegamos al final de este espacio informativo. Recordarles mañana nuevamente en un horario de 9 de la mañana a 10, este es su espacio Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.